Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 5 minutos de la mañana, 7 y 5 en Canarias. La ciudad de Madrid, por dos ocasiones en los últimos tiempos, intentó ser elegida como la sede de los Juegos Olímpicos, en un caso del año 2020, en el otro del 2016. No fue así porque hubo otras candidaturas que se lo llevaron por delante. En la última ocasión, en Buenos Aires, Argentina, Madrid competía, quiero recordar, que con Estambul y con Tokio, y fue la primera descartada de las tres. Había un ambiente ciertamente eufórico en la representación delegación española, por cuanto se tenía una gran confianza en que el Comité Olímpico Internacional estudiara y aprobara y eligiera la candidatura madrileña, que era una buena candidatura. Finalmente se lo llevaron los japoneses, pero qué poco pensaban que un virus se iba a cruzar en su camino, iba primero a posponer la celebración de los Juegos y después a obligar a que esos Juegos al año siguiente se celebren sin público, como hemos sabido que va a pasar en las últimas horas. Para recordar un poco lo que significó aquellas dos elecciones, hoy le hemos pedido a nuestro buen amigo, el que fuera, entre otras cosas, alcalde de Madrid, el señor Ruiz Gallardón, que nos cuente algo relativo a ello. Él fue el que lanzó esas candidaturas, candidaturas para que fuera elegida Madrid, la sede de los Juegos, y no pudo ser. Don Alberto, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Y antes de nada, enhorabuena por el éxito del programa.
Bueno, usted sabe que la modestia nos impide celebrar.
Soy consciente.
Usted me conoce y sabe que es así. Y ha sido mi tormento y mi condena toda la vida. Pero vayamos a lo que nos ocupa. La candidatura de Madrid, hombre, en el caso de Dinamarca, llegó hasta la final con Río de Janeiro y obtuvo la victoria Río de Janeiro. En Buenos Aires esperábamos llegar desde luego a la final. Yo no las tenía todas conmigo, pero finalmente se lo llevó Tokio. ¿Qué sintió usted en las dos, en aquellos dos momentos tan concretos?
Bueno, son situaciones también personalmente muy distintas para mí, porque decía usted generosamente que yo había impulsado las candidaturas, pero hay que recordar que el primer alcalde que pone en marcha la candidatura de Madrid es mi antecesor, José María Álvarez del Manzano, y cuando se resuelve los Juegos Olímpicos del 20, que ahora van a ser Tokio, en Buenos Aires, yo ya no era alcalde, porque yo había admitido como alcalde como consecuencia de que había entrado en el gobierno de España y estaba mi sucesora, Ana Botella. Uh-huh. Por lo tanto, yo viví la situación de Dinamarca en primera persona, podemos decirlo así, y viví la situación de Buenos Aires pues a una distancia distinta, pero supongo que los sentimientos son los mismos. Siempre al final piensas que la candidatura que tú has ayudado a construir, porque no la construía solamente del municipio, pero es parte fundamental, crees que es la mejor, crees que es la que se lo merece, y luego pues un club privado, porque es lo que es, un club privado, que es el Comité Olímpico Internacional, y son las reglas del juego que hemos aceptado todos. Luego no podemos protestar porque no sea un organismo público, porque no sea Naciones Unidas, porque no sea una convención entre los distintos responsables de deportes de los distintos países del mundo. Es un club privado, pero ese club privado tiene sus reglas, y las aceptas, presentas tu candidatura y no lo consigues. Frustración, sin duda, pero también tengo que decir una cosa. Yo siempre sostuve, Carlos, que los Juegos Olímpicos para una ciudad, el solo hecho de intentarlos ya le beneficia. Por supuesto, le beneficia infinitamente más si los consigue. Uh-huh. Pero la promoción que consigue la ciudad, la promoción internacional, los incrementos que tuvo Madrid durante los años que estuvo en la carrera olímpica, de visitantes, de infraestructuras turísticas construidas, de interés, no hubiésemos tenido jamás recursos económicos para hacer una campaña de promoción tan importante. Luego, por lo tanto, solo el hecho de intentarlo ya merece la pena.
Claro, lo que pasa es que en aquella candidatura de en Buenos Aires, nosotros estábamos, bueno, el mundo estaba condicionado por pavorosas crisis que habían hecho que se instalara una conciencia de ahorro, de control presupuestario en prácticamente todas las administraciones. Cuando presentamos la candidatura, uno de los argumentos que se presentaba más meritorios era decir, vamos a hacer unos juegos donde el control presupuestario es estricto, dando a entender, esto no va a ser una fiesta del gasto. Y llegaron los japoneses diciendo todo lo contrario. Claro, ante los señores del COI se lo lleva a los japoneses. Es decir, que no solamente quiero reducir esto a que haya sido una cuestión como tal, pero no, estaba incluido razón, en el lote.
En un momento de crisis, lo que hizo el Comité Olímpico fue apostar por la seguridad. Y Japón era, por encima de cualquier otra cosa, una candidatura segura. Vamos a ver, segura en cuanto a la seriedad. Históricamente han demostrado los japoneses el cumplimiento de los compromisos y el cumplimiento de los plazos, cosa que se acreditó porque el año pasado, cuando se tenían que haber celebrado los Juegos, Japón tenía finalizadas todas sus infraestructuras. Otra cosa son los acontecimientos posteriores como consecuencia de la pandemia. Pero tiene usted razón que en ese momento la crisis no benefició a Madrid, a pesar de que hizo un inteligente movimiento de decir vamos a hacer unos juegos contenidos en su presupuesto, que era un discurso muy atractivo. Pero al final el miedo a que la crisis se llevase por delante la posibilidad de cumplir los compromisos, porque es muy importante recordar que cuando se adjudican los juegos, las ciudades no suelen tener más de un 20 o un 30% de sus infraestructuras terminadas, y por lo tanto hay que dar una confianza a esa ciudad y a la nación a la que pertenece esa ciudad, de que en el tiempo que resta hasta la celebración de los Juegos van a construir el 70% restante. Y yo creo, y por lo que he hablado después con algunos miembros del Comité Olímpico Internacional, me lo confirman, que fue ese miedo a que no se pudiera alcanzar esa 100% de las infraestructuras lo que decidió la candidatura de Japón.
Claro, ahora, viendo lo que ha ocurrido y viendo que esa candidatura japonesa a Tokio le ha obligado a suspender los Juegos un año, yo no sé el perjuicio económico que eso crea, y después a disputarlos en circunstancias muy concretas, nada ventajosas, como es la no presencia de público, ¿qué habría pasado de haber sido Madrid la elegida?
Pues probablemente el mismo desastre, que significa que no haya público en Tokio. Eso hay que saber que va a ser así, porque el público es un elemento determinante. El gran compositor Cristóbal Halffter, que ha muerto este año, él decía que para que existiese la música no bastaba con que hubiera un creador y un intérprete, sino que tenía que haber un espectador, al menos uno, porque él decía que sin esa comunicación no se producía la obra de arte. Bueno, salvando las distancias, con el deporte hemos visto estos meses de pandemia que pasa algo parecido. Los estadios de fútbol sin fútbol no suponen lo mismo. Los deportes que estamos acostumbrados a que el público forme parte, casi podemos decirlo así, no solamente del espectáculo, sino que influye de manera decisiva en el resultado del partido, pues evidentemente necesitan a ese público. Ahora, ¿ha hecho bien el Comité Olímpico Internacional y el Comité de Preparación en mantener los Juegos sin público? Desde mi punto de vista, sí. Insisto en que soy plenamente consciente. No son solamente, digo, que van a ser 670 millones de dólares lo que tenían previsto recaudar por entradas. Eso es lo de menos. Lo demás también será que se producirá una reducción muy importante de las audiencias de televisión, muy importante, que es la principal fuente de ingresos para el Comité Olímpico Internacional durante la celebración de los Juegos, por esto que comentábamos antes. Porque al perderse esa emoción, se pierde también el interés de una parte importante de los espectadores. Pero ¿cuál era la alternativa? La del año pasado ya fue forzada, que fue aplazarlo. Ahora ya no se podía aplazar otro año más porque hay que celebrar Juegos dentro de tres, porque hay que mantener los ciclos. En estos momentos la suspensión hubiese significado, como ha ocurrido muy pocas veces y siempre con motivo de conflictos mundiales, la interrupción de los Juegos. Y eso, para una generación de deportistas que han estado durante muchísimo tiempo preparándose para estar en su máximo nivel precisamente en estas fechas, hubiese sido una frustración superior. Luego, por lo tanto, yo creo que la decisión que se ha tomado es triste, es dolorosa, creo que va a ser una catástrofe en muchos aspectos y el que menos importa es quizá el económico, pero creo que es una decisión acertada. Y lo mismo hubiese pasado con Madrid.
Ahora, ¿debemos alegrarnos de no haber sido afortunados con la elección?
No, porque al margen, los Juegos son, por así decirlo, tres cosas, ¿no? Para una ciudad, yo le hablo desde la visión que yo tenía entonces como alcalde de Madrid. La primera, la que decíamos antes, que es la promoción de la ciudad. Y esa la ha conseguido, por supuesto, Tokio, y la han conseguido las otras ciudades que eran candidatas. La segunda, las infraestructuras. Y esas ya las tiene Tokio. Y Madrid las hubiese tenido. ¿Por qué? Porque el resto de las administraciones públicas, en el caso de Madrid, además del propio ayuntamiento, la comunidad autónoma y el gobierno de España, hubiesen cumplido sus compromisos, porque se los habían comprometido ante el Comité Olímpico Internacional, y por lo tanto todas las infraestructuras deportivas y las infraestructuras de movilidad asociadas a la celebración de los Juegos están en Tokio ya y hubiesen estado también en Madrid. Y la tercera parte es la que evidentemente no hubiésemos tenido, que es la gran fiesta de los Juegos, la gran fiesta de los deportistas y la comunicación con el público que asiste a los estadios y a través de las televisiones con todo el mundo. Esa, evidentemente, se hubiese perdido. Pero las dos primeras, Tokio las tiene y serán unos Juegos tristes. Pero el día que se clausuren, ahí estarán los estadios, ahí estarán todas las infraestructuras de transporte público que se han realizado, ahí estará la mejora de todo lo que es el tejido de no solamente de Tokio, sino de todo Japón, que eso lo hubiese tenido Madrid.
Le quieren preguntar, le quieren saludar amigos suyos que hay por aquí en esta tertulia, entre otras cosas le quiere saludar el que fue su antecesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Joaquín.
Y de quien aprendí muchísimo para después poder gobernar yo la Comunidad Autónoma durante 8 años.
Bueno, con los palos que me diste.
Cuando se está en la oposición, pues naturalmente hay que criticar al gobierno. Pero también estoy seguro que reconocerás que por encima de las diferencias hubo una lealtad institucional y hubo por tu parte una colaboración.
Sabes
no solamente
que,
la transición, sino después ayudar.
Sabes que eso es verdad y que siempre lo he reconocido. Y sabes que te tengo mucho afecto.
Es recíproco.
Para lo que me dices. Bueno, Miquel Jiménez, a ver qué le querías decir.
Buenos días, don Alberto.
Buenos días a Miquel.
Vamos a ver, a mí me gustaría preguntarle una cosa en plan prospectiva. Porque usted ya sabe lo que pasó cuando el ministro Morán se entrevistó con la señora Thatcher, que a la salida le preguntaron, ¿y cómo ha ido esto, ministro? Dijo, hombre, pues no ha habido desgracias personales que lamentar. usted que es buen conocedor del paño, ¿qué espera de la reunión de la presidenta Ayuso con el presidente Sánchez?
Bueno, ya sabe usted que yo estoy encantado de intervenir en el programa de Herrera, porque era para hablar de los Juegos Olímpicos, pero desde que dejé la política, no hablo de política, de ninguna de las formas. Yo abandoné, pero no solamente abandoné en este caso el puesto concreto de ministro del Gobierno de España, sino que abandoné la vida pública, reabrí el despacho de abogados de mi padre, y hoy mi profesión es profesión de abogado. Por lo tanto, intento no navegar por esas difíciles aguas que es la política. Pero de todas formas, ya que usted me lo pregunta, yo le contesto. Yo creo que las expectativas de tensión son tan altas que probablemente, con un síndrome de Estocolmo al revés, al contrario, lo que vamos a tener después es la percepción de que ha habido cordialidad, educación y probablemente algún punto de entendimiento. Yo esa es la impresión que tengo de lo que puede pasar esta tarde.
Vuelvo a lo de los Juegos Olímpicos. ¿Cree usted que el populismo que ahora es carne de la política diaria, incluido en el Partido Socialista, en el Partido Sanchista, vamos a llamarlo así, habrían impedido un desarrollo de los Juegos en Madrid acorde a lo que realmente se precisa cuando se celebra un evento así?
No lo hubiesen podido impedir. El movimiento olímpico es un movimiento que, aunque obviamente lo tienen que liderar las ciudades respaldadas por los países de los que forman parte, pero es un movimiento popular, es un movimiento que se construye no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y ningún gobernante podría, en su sano juicio, enfrentarse o obstaculizar un acontecimiento de esa naturaleza. Luego, cualquier gobierno que se hubiese encontrado ya un proyecto aprobado por el Comité Olímpico Internacional de celebración de los Juegos en Madrid, no digo que no lo hubiera conseguido, es que ni siquiera quiero pensar que hubiesen podido intentar obstaculizarlo. Eso está muy por encima de los gobiernos y creo de verdad, además, que nadie podría poner una dificultad a un acontecimiento que es la mejor ocasión que tiene una ciudad y un país de enseñar lo mejor de sí mismo. No hace falta, vuelvo otra vez a mi amigo Miquel, más que pensar en Barcelona, lo que significó para Barcelona los Juegos Olímpicos. Y ojo, no solamente para Barcelona, sino lo que significó para España desde Barcelona.
Sí, señor.
Que es, eso es algo que probablemente el discurso nacionalista le duele reconocerlo, pero lo cierto y verdad es que la aportación de los Juegos Olímpicos, que fue formidable para Barcelona y para Cataluña, lo fue también para España, porque Barcelona y Cataluña dieron lo mejor de sí misma como una integración y un soporte absolutamente insustituible de la realidad que es la nación española. Y por lo tanto, no creo que nadie se hubiese opuesto a eso.
La penúltima se la dejo a Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal, don Alberto? ¿Cómo está? Me alegro don mucho de saludarle.
Lo mismo le digo, encantado de saludarle a usted.
Oiga, ¿usted que tiene más conchas que un galápago y que esto lo conoce bien? Porque ha estado ahí en las... Hasta en las negociaciones.
Porque tengo muchos años, don Fernando.
Bueno, eso también ayuda, sin duda, pero no tantos. Usted estuvo ahí en las negociaciones, en el intríngulis de las negociaciones. Yo me pregunto, siguiendo con los Juegos Olímpicos, naturalmente, me pregunto si el Comité Olímpico, si los miembros del Comité Olímpico no tienen excesivas prerrogativas o excesivo poder, que a veces no estoy muy seguro de que utilicen correctamente. Porque mire usted, por ejemplo, Tokio es una ciudad donde solamente un 25% de los habitantes, que son tokiotas, es el gentilicio, son partidarios de albergar ahí los Juegos Olímpicos. Están encantados de que no vayan visitantes extranjeros, encantados. Oiga, en Madrid hubiésemos estado entusiasmados. ¿Y esta encuesta no la conocían los señores del COI? ¿Qué les dieron para que eligiesen Tokio en vez de otras cosas? ¿Qué les dieron para elegir la catástrofe de Río de Janeiro, por ejemplo, en vez de otros sitios mucho más seguros y más sensatos?
Bueno, yo de Tokio no hemos tenido noticias de que hubiese nada irregular. De Copenhague, es decir, de la candidatura que se llevó Río, sí. Le recuerdo que hay resoluciones judiciales que acreditan que determinados miembros del Comité Olímpico Internacional pues fueron beneficiados directamente por los organizadores de los Juegos de Río. Y eso son resoluciones judiciales, resoluciones que incluso podrían haber dado lugar a una reclamación por parte de las ciudades, y especialmente Madrid, que fue finalista y que no consiguió eso. Pero yo estoy completamente de acuerdo con usted, don Fernando, que una de las decisiones más importantes y trascendentes la adopte un club privado, la adopte unos señores que se eligen por cooptación. Esto es muy importante, el sistema de elección es por cooptación, no es un sistema de elección democrático por parte de las federaciones deportivas. Pues es algo que llama mucho la atención. Y hay muchos analistas que inteligentemente han propuesto cómo una decisión de esta naturaleza no debería de estar en manos de un organismo profesionalizado, puesto que son decisiones de trascendencia mundial, probablemente adscrito a Naciones Unidas y con unas garantías plenas, no solamente de lo que usted dice, que tiene toda la razón, es de que hay un apoyo popular, un soporte a la celebración de esos Juegos, sino que además una garantía del cumplimiento de los compromisos por parte de cada una de las ciudades. Y todo ese discurso es perfecto, pero al final se nos cae a los que protestamos contra eso, porque nos dicen, y nos dicen con razón, oiga, pero cuando usted presentó su candidatura, usted aceptó estas reglas del juego. Usted aceptó que fuera un club privado el que tomase la decisión. Y ante ese argumento, pues es verdad que no tienes otra alternativa, no tienes otra cosa que decir. Dicho eso, también, a pesar del dolor, porque eso hay que decirlo, del dolor de las ciudades que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido, hay que reconocer, que salvo excepciones, y creo que usted ha citado una que lo fue claramente, que es el caso de Río, pero también Madrid tampoco lo consiguió compitiendo con Londres, y Londres organizó unos grandes Juegos Olímpicos, y Tokio, si no hubiese sido por este problema de la pandemia, hubiese organizado unos grandes Juegos Olímpicos. Es decir, ¿qué les avala a este sistema extraño, y yo me atrevo a decir que hasta extravagante en el siglo XXI, de decisión del Comité Olímpico Internacional? Pues sus aciertos históricos, y que la bandera de los Juegos es una bandera que sigue movilizando a millones y millones de ciudadanos en todo el mundo.
Ahora ya es impensable pensar, tal y como está ahora mismo la política en España, y hablábamos antes del populismo, etcétera, etcétera, plantear siquiera la posibilidad de que Madrid sea candidata a algunos Juegos Olímpicos. Eso ya es política ficción.
Yo creo que ha cambiado mucho el mecanismo, ha cambiado el sistema. Creo que esas decisiones las tienen que tomar los responsables que están en cada momento, no desde una nostalgia o conocimiento del pasado, que podría ser estrictamente mi caso, pero yo sí creo que en los próximos 10, 15 y 20 años muchas cosas van a cambiar. Y una de las que van a cambiar es este sistema donde el esfuerzo extraordinario de una ciudad por no conseguirlo se queda absolutamente frustrado. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que si Madrid quedó segunda detrás de Río de Janeiro en la elección que se hizo en Copenhague, hubiese sido muy razonable que el Comité Olímpico hubiese dicho, de acuerdo, pero ustedes no van a organizar los Juegos de dentro de 3 años, pero van a organizar los Juegos de dentro de 7 años, y tienen otros 4 más para prepararse. Y eso hubiese sido una forma de estimular la continuidad en el esfuerzo de conseguir los Juegos. Algo de esto se tiene que acabar produciendo en el Comité Olímpico Internacional para que en lo sucesivo el sistema de elección sea menos arbitrario, vamos a llamarlo así, o discrecional, por no utilizar ese arbitrario, introduce un elemento de duda, pero sea menos discrecional de lo que es en estos momentos. Y yo creo que el Comité Olímpico Internacional se dará cuenta de que tiene que caminar por este camino.
Yo creo, perdona Carlos, que en estas circunstancias hasta los del COI, hasta los más miopes del COI, que hay unos cuantos, dicho sea de paso, se darían cuenta de que Madrid no es una ciudad cuyo gobierno regional está enfrentado al gobierno central, también situado en Madrid, pues no es el sitio donde tú situarías unos Juegos Olímpicos, porque claro, cada decisión del gobierno regional tropezaría con la del gobierno central.
Lo que acaba de decir Fernando sí que es absolutamente clave. Aunque formalmente los Juegos se le dan a una ciudad, no existen precedentes de que una ciudad haya conseguido los Juegos si no tiene el respaldo absolutamente unánime y comprometido de las autoridades regionales, en el caso de que existan estructuras regionales, como es el caso de España, y nacionales. Por eso, vuelvo otra vez a Barcelona, los Juegos que consiguió Barcelona lo fueron, entre otras cosas, aparte de toda la extraordinaria calidad del proyecto olímpico que presentó Barcelona, porque tuvo el apoyo incondicional del gobierno de España. Sin ese apoyo, lo que dice Jauregui tiene toda la razón, no hay posibilidad de conseguirlos.
Don Alberto Ruiz Gallardón, ¿va a comer usted hoy chuletón o además de abogado también se ha hecho vegano?
No, nunca he sido vegano y no lo seré absolutamente nunca. Pero coincido con los análisis que han hecho ustedes. Y bueno, ya he dicho que de política no quiero hablar, pero sí decir...
Esto es gastronomía, señor Gallardón.
Sí, es gastronomía.
Ya. Pero creo que, y se lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, que cuando un ministro mete la pata, digo, que me ha pasado en el sentido de que yo he metido la pata siendo ministro en muchas ocasiones, hay formas y formas de desautorizar por parte del presidente. Hay formas y formas. No entro en el fondo, y en el fondo me sumo a la desautorización, pero creo que las formas, o por lo menos ayer a mí, me sorprendieron. No sé, ni siquiera aun siendo el señor Garzón, si un presidente debe tratar así a sus ministros.
Don Alberto Rudy Gallardón, me alegro mucho de saludarle. Le agradezco estos brillantes minutos, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen verano.
Carlos. Un fuerte abrazo, gracias. Ahora son y 28, las 9, bueno, voy yo, vamos
a ver. Sí, sí, no es verdad, ángel de amor, que en esta bonita orilla están cortando jamón y hasta aquí llega el olor, ¿eh? Esto lo acabo de improvisar, pero lo otro no, que no os fiabais de mí, está todo listo o no está listo, chicos, que se oiga, ¡sí! Y es que los planes salen bien porque tenemos la mejor ayuda de la fiesta, el Club del Gourmet del Corte Inglés. Con él, todo súper fácil. Y tenemos a Pilar García Muñiz un tanto inquieta, que si está todo preparado, que si tengo que llevar algo, nada, hija, no tienes que traer nada. Preparado el jamón de esa de los Monteros y sus ibéricos de autor de la Serranía de Ronda. Productos de bellota 100%, con notas de sabor delicadas, sutiles, inigualables. El Club del Gourmet del Corte Inglés. Vaya que si lo tenemos todo preparado, lo tenemos fácil, porque tienen la mayor y mejor selección de productos gourmet. Me voy a la cocina, que tengo que seguir haciendo cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Tu tranquilidad necesita su espacio, su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad. Se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 € hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Ahora con los super tecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con super ofertas.
Como el 15% en primeras marcas de electrodomésticos y aire acondicionado LG, Samsung, Whirlpool, Fujitsu y mucho más.
Y un 15% en todos los televisores, todos.
Con envío y seguro gratis.
Solo hasta este domingo 11, super ofertas con nuestro super tecnoprecio.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisa si algo anda mal por casa?
Claro, no tardan ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol,
que tan tensos nos ponen a veces.
Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estamos escuchando la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. El otro día, Rosa Belmonte, en las páginas de ABC, señalaba el temor que le producía esa izquierda que pretende a toda costa que seamos felices. Y yo le llamo la izquierda adolescente por separarla de esa otra izquierda preparada y seria, con objeto de poder distinguir a un Joaquín Leguina de una Montero. La izquierda adolescente está inquieta porque no puede obligarnos por decreto a que nos traslademos en patín, o nos compremos un coche eléctrico, nos hagamos vegetarianos y vayamos a protestar a los cosos taurinos hasta que consigan prohibir las corridas de toros, y salgamos al campo y podamos ser felices, atacados por una hembra de jabalí asustada porque cree que le vamos a arrebatar sus crías, y es que si logran prohibir la caza, vamos a ver jabalíes y lobos hasta en las estaciones de metro. Esta izquierda adolescente, haciendo honor a su adolescencia, tiene una irresistible tendencia a confundir los deseos con la realidad, como nos ha sucedido a casi todos entre los 15 y los 16 años. Por eso el año pasado, en junio, el presidente del gobierno nos anunció que habíamos vencido el virus y que nos fuéramos de vacaciones, y vino la segunda ola. En este junio, un día después de que la Unión Europea recomendara redoblar precauciones por la variante Delta, el Consejo de Ministros, con mayoría adolescente, nos anunció que dejáramos las mascarillas. Ya ha llegado la quinta ola. El problema no es que exista la izquierda adolescente, que exista, sino que gobierne, porque las consecuencias de confundir los deseos con la realidad las pagamos entre todos. Hace algo más de un año, en una situación que producía un temor generalizado, el comandante en jefe de la izquierda adolescente dijo que saldríamos de esta crisis más fuertes. Primero, la crisis continúa a pesar de los anuncios anuales de que ya la hemos dejado atrás. Y segundo, lo que observo es que la mayoría no somos más fuertes, sino más pobres. O nos han rebajado el sueldo, o lo hemos perdido, o estamos con un ERTE que se va a acabar, o hemos cerrado el negocio. Y es muy probable que estemos más tristes porque se nos haya ido un familiar o un amigo. Por cierto, ayer por la calle me tropecé con un grupo de adolescentes con la mascarilla puesta. Ni siquiera los adolescentes se creen lo que dice la izquierda adolescente.
Tony Taronger, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
¿Dónde andamos?
No hemos hablado esta mañana.
Sé por dónde vas.
Tengo mis dudas de que pueda saberlo, porque...
Pruebe usted.
El ayuntamiento de la línea de la Concepción...
Claro, y si digo que era eso, me dices que...
ha pedido poder hacer un referéndum de independencia de Andalucía. Que, hombre, esto dicho así, pues parece más grandilocuente de otra cosa. Yo creo que lo que está pidiendo es una zona franca, pero bueno. De eso no hemos hablado. Luego vamos a someterlo esto a criterio de nuestros contertulios.
¿Y puede que Sánchez, si prospera esa idea, mande a los soldados y soldadas? ¿O eso no...?
Ah, soldados y soldadas. ¿Habéis escuchado, como dice Sánchez, soldados y soldadas?
No.
Pues sí, de ayer...
Sí, sí, ayer.
Quiero agradecer a nuestros soldados y soldadas que... Claro, es que la estupidez lleva hasta al ridículo muchas veces.
Sobre todo porque muchas veces la transformación de la palabra con una sola letra significa cosas radicalmente diferentes. Soldadas significa otra cosa que no tiene nada que ver con soldados, según la Real Academia. O sea, que es que, claro, eso te lleva a aberraciones semánticas lamentables.
Y le faltó el soldades, le faltó el soldades.
Todo llegará, claro. Todo llegará.
Yo lo que quiero ver es qué dice cuando visite una granja de pollos.
Vamos. No, ¿Cuánto frivolizáis? ¿Cuánto frivolizáis las cosas? Qué pena me da.
Polleros y polleras.
Claro.
El señor Herrera siempre tiene una salida digna para estos momentos delicados. Bueno, Herrera. Vamos con los oyentes, ¿te parece?
Vamos.
Pues siguen enredados con la chuleta, el chuletón, con Garzón y con Pedro Sánchez. La verdad es que le ponen el punto de sentido común que a veces los políticos no le ponen. Vamos a escuchar a Sebastián de Úbeda, a María Teresa desde Asturias, a Cristina de Valencia y a Felipe, un andaluz en Galicia.
Si os fijáis, cada vez que el gobierno tiene una, hace alguna cosa indecente, como lo de los indultos, ahora lo de funcionar como a ellos les dé la gana sin dar explicaciones, automáticamente sale una figurilla de estas desviando totalmente la atención.
Hombre, estaría bueno que el rey de la chulería le hiciera ascos a un chuletón. No, estaría bien. Pero vamos, el señor Garzón es ministro porque Sánchez lo tiene ahí. Si no, no sería ministro.
Durante los meses que estuvimos encerrados en la pandemia, se ha demostrado que la contaminación se redujo un 50%. Sin embargo, durante esos mismos meses, el ganado siguió pastando, cagando y tirándose pedos. Eso quiere decir que la contaminación principal viene de la industria y del transporte.
¿Dónde están todos los restauradores, los chefs, los parrilleros, estos famosos? Que no ha salido ninguno a criticar las palabras del Garzón este. Están también en nómina. Están callados como punta de solomillo, ¿eh? Vaya.
Está bien tirado, ¿eh?
Bien tirado, sí.
¿Verdad?
Sí, hay mucho parrillero que yo me imagino. Sí. Bueno, ¿y a mí quién me ha llamado en esta pelea? Yo claro. Sigo haciendo carne y ya está. Yes. Bueno, más.
Mira, pues vamos a hacer también otro poquito más de esto y ya vamos con cosas más importantes del día. Vamos a escuchar ahora a Antonio de Aragón, a Miguel Ángel de Toledo, Ana de Castilla y León y terminamos el capítulo chuletón.
Se empieza recomendando el consumo mínimo de carne, de azúcares, de gaseosas, de etcétera, 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 y se acaba recomendando o implantando la cartilla de relacionamiento. De la recomendación a la implantación va muy poquito, ¿eh?
Tenemos que comer más hortaliza, más legumbres. Para comer más hortaliza, más legumbres, se tendrá que sembrar más. Para que se siembre más, se tendrá que trabajar con los vehículos agrícolas mucho más. Entonces, repito, ¿qué contamina más? ¿Un tractor o una vaca?
Que a estas alturas venga este cretino a decirnos que tenemos que comer y que está muy preocupado por el planeta, más vale que se preocupe por la insolvencia del gobierno.
Bueno, hablaba de las gaseosas, ¿no? La gaseosa lleva 0-0. Al menos la que yo tomo. Algunas. La casera, que es la que me gusta a mí. A mí me gusta mucho la casera, me gusta mucho.
¿Para desayunar?
Primero porque es tiene bien, burbuja.
¿Para qué?
Claro. Hombre, pues para orutar. No, pero a mí me gusta porque me gusta el sabor. Tiene un sabor dulce, pero no lleva azúcares. Y pues oye, un tinto de verano es maravilloso. Un vaso de gaseosa es maravillosa. Mezclada con bitter es maravillosa.
Con bitter.
No, acabo de hacer una cuña a la casera, pero... pero es que quería decir eso.
Seguro que te mandan una caja.
Pues yo encantado.
A lo loco,
un gran seguidor.
Oye, es viernes. Sí. Además, es el último programa de la temporada. Sabes que los viernes hacemos la prejuntita con Alberto Herrera, que es el único que te la puede hacer. Le tenemos aquí al lado y a ver cómo chuta hoy a puerta.
Papá, ¿cuántos años llevas en la radio? ¿Más de 40?
Sí.
Y ya que fuera de micrófono no me has dado ningún consejo para este verano, que acompaño a Bárbara Archilla presentando el tramo de 10 a 12, dame alguno aquí enfrente de tu audiencia, por lo menos.
El micrófono tiene mucho peligro. Mucho peligro. Y uno a veces habla y cree que está hablando y no se da cuenta que alguna expresión, alguna frase, alguna invectiva puede molestar seriamente a muchas personas. Por eso hay que tener mucha prudencia.
Pero eso no es un consejo, es una advertencia.
No. Bueno, no. ¿Qué se diferencia?
Ahí os lo dejo.
Bueno, pero estarás atento, ¿no? Para entrar
muy atento, cuando, muy atento, cuando sí. No. Para atosigaros.
Eso sí que es una advertencia.
Y algún consejo de moda, Herrera, porque yo...
¿No tenías consejos más, bueno, más, no, es que yo, más para el mármol que ese?
Yo sostengo...
Hombre, pero ese no me digas que no es correcto.
Un poco obvio, ¿no? Perdóname.
Mucho, no. Pero tú, uno que se pone delante de esto, vamos a hablar, y qué estupendo. Mira, yo me acuerdo una vez que dije, puse una canción espantosa de un tipo...
Qué raro.
¿Cuál de todas las veces?
Bueno,
¿cuál de todos los viernes?
Y yo le dije, qué maravilla, señores. Esto al que no le guste, que se vaya a Basauri.
Claro. Ya está.
Bueno, lógicamente el alcalde de Basauri me envió una carta que me dice...
Con toda la razón.
Con toda la razón me dice, pues claro. Ignoro que le hemos hecho los ciudadanos de Basauri. Claro. Para que nos tenga que enviar aquí a todos los que le gusta la canción.
Pero
creo, Carlos, creo que Basauri no es un pueblo, está dentro de Bilbao.
Bueno, sí, vamos. No, pues no era Basauri, era una población. Yo quería que había dicho Basauri, pero bueno, lo que fuera. Y el hombre me escribió una carta deliciosa, el alcalde, ¿eh? Claro, que yo dije, ¿qué necesidad tienes de decir estas cosas? Y como estas más... Hay gente que se puede sentir molesta con alguna apreciación tuya que tú haces inocentemente porque le pierdes a veces el respeto al micrófono. Pero hay que tener un respeto bárbaro, bárbaro. Bueno, decíamos, consejos de moda.
No sé si los contertulios que no están en esta mesa han visto la chaqueta que porta el jefe hoy. Yo le he dicho que parece un invitado cubano a una quinceañera colombiana, la fiesta, la puesta de largo que se hacen en Colombia. Pues parece un invitado de una quinceañera. La chaqueta es para verla.
Alberto, yo como el señor Ruiz Gallardón, yo de política no hablo.
Yo lo que os digo es que si esa aviación...
Basauri tiene alcalde, por cierto.
Tiene alcalde. No se podía equivocar el líder, claro. Yo sostengo que si se pasara la aviación rusa, que ayer solo dio una pasada por donde Pedro Sánchez, nos bombardeaba.
¡Ay!
Pero esos colores favorecen mucho, ¿eh?
No, expliquémoslo.
Claro. Expliquémoslo, sí.
Es que para situaciones especiales, uno viste sus mejores galas.
A Twitter, venga, a Twitter inmediatamente.
Y ahora te mando la... He visto una americana que compré en una tienda especialmente fea de Miami... Donde y además es traje completo, porque el pantalón y la
corbata. Lo que le faltaba era pantalón, el traje.
Sí, pero sí. No se lo va a poner.
Pero es una americana floreada, de estas que lleva el economista este independentista que
habla. Sí, Sala y Martín.
Pues de ese tipo.
¿Tan mala como esa?
Yo creo que es incluso un poquito peor, ¿no?
Sí. Pero Twitter, a mí me gusta mucho. Antes, venga, a verlo. Qué horror. No,
ahora
pero Carlos, al tío que te la vendió lo hicieron jefe de planta, por lo menos.
Era un comercio chino de Miami, malo, de barrio feo.
Muy de José Corbacho, ¿verdad? Muy de estilismo de José Corbacho.
No, a ver, José lleva. Sí. Mejores que yo.
Sí, eso también, pero le gusta lo estampado.
Claro, pero en fin.
Con un toque Torito y Paco Clavel, para que la gente lo entienda.
Esto es. Bueno, ¿y alguna cosa más?
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar así un batiburrillo de oyentes hablando de lo del Báltico, que es Vicente de Burgos, Manolo de Barcelona y la ley electoral, y Ana de Murcia, que nos tira de las orejas por caer en el lenguaje inclusivo.
Qué casualidad que el presidente del gobierno estuviese en el hangar desde donde tenía que salir el avión para interceptar al avión ruso. Parece que lo hubiera hecho Iván Redondo.
Yo creo que todos los problemas que tenemos en España es consecuencia de la mala ley electoral. Y creo que aquí la sociedad civil o nos ponemos las pilas y empezamos a presionar de alguna forma o los políticos no van a cambiarla nunca. Y creo que los medios de comunicación deberíais poner el acento ahí.
Estoy totalmente de acuerdo con vuestras críticas al lenguaje de la señora Irene Montero, pero ella, por la tontería, poco a poco lo va metiendo. Ejemplo de ello es que en vuestra emisora muchos de vuestros periodistas y colaboradores dicen todos y todas.
Ahí, tironcito de orejas y orejos, Herrera.
Bueno, yo, mire, cada uno diga lo que quiera. Yo desde luego no lo hago. Y por regla general, hombre, alguna vez, hombre, sí que digo hombres y mujeres cuando voy a un sitio, o señoras y señores, pues normal, lógico. Y cuando digo, pues los hombres y mujeres que trabajan en la radio, pues eso, sí.
Pues, claro. hasta ahí permitido.
Pues, claro. Bueno, tengo un mensaje de Fluchos porque me contabas que no paras de ver zapatos Fluchos como estos que llevo yo hoy.
Sí, es que es lo más bonito que llevas hoy, tus zapatos Fluchos. Es lo que te va bien. Bueno, pero es verdad que por todas las calles estoy viendo yo zapatos Fluchos. ¿Y por qué? Porque yo lo pregunto y digo, a ver, ¿por qué lleváis zapatos Fluchos? ¿Por qué los necesitáis? Y te dicen, porque la comodidad te hace sentir bien. Y al sentirte bien, pues necesitas unos Fluchos, que lo consigue con tecnología, diseño, moda. ¿Y tú, por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Ángel Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a la linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos. Pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos de tensión. Tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana con Cristina López Slichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa, saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, os he mandado a los tres la fotografía de la americana. Porque yo sé que a Fernando, por ejemplo, le encantaría llevar una...
No, estoy al borde del infarto, de verdad. Parece Tarzán cuando se ponía el smoking en la selva. Madre mía, ¿de dónde has sacado esto? Parece un anuncio Floralia.
Virgen Santísima.
Es fea de narices.
Sí.
No, es fea, es llamativa. Fijaos bien, tiene un algo...
Bueno, perdona, oye, a algunos nos parece fea. Perdón. Llamativa, bueno, desde luego, oye. Bueno, falta el neón nada más.
¿Por dónde lo has mandado? ¿Por WhatsApp?
No, WhatsApp no tienes, te la he enviado por...
Email.
Paloma,
no, por mensaje.
A ti te lo he mandado por mensajero.
Ahora mismo.
Caballo, mensajero caballo.
yo puedo no opinar sobre este tema, sin nada. Es que la verdad, para perderse en un bosque, vamos.
Es una, algunos dicen es una americana de camuflaje. Sí que efectivamente, ahora tengo detrás las plantas que hay aquí en Copes Sanlúcar. Efectivamente, pues estoy identificado con el fondo de la pared, ¿no?
No, estás mimetizado, vamos.
Esto es.
Se camuflan todos los demás, porque solo se fijan en ti.
Claro. Bueno, ahora vamos a recordar.
A mí me gusta.
A ver, ¿ves tú?
¡Hala! Arreando.
Hay que tener mucho valor para poner.
Eso sí.
Será pelota el cántabro, será pelota.
Eso sí, hay que echar mucho coraje.
Bueno, vamos a ver, chicos, porque hoy vamos a recordar las mejores llamadas de los fósforos de toda la historia. Le he pedido a dos empresas en las que he trabajado, por cierto, con gran recuerdo para mí, que son Radio Nacional y Onda Cero, que me dejen reproducir algunas de las llamadas que se emitieron en su antena en su tiempo. Y por supuesto, me han dicho que con todo cariño. No, tú no has hablado, he hablado yo. Y luego... algunas de las que hemos escuchado en COPE. Va a ser una hora inolvidable, inolvidable, la que vamos a abrir ahora a las 10 en punto. Bueno, chicos, pasadlo muy bien.
Adiós. Que disfrutes mucho.
Muchas
hasta
gracias.
Hasta la próxima. Ahora nos vamos con Mariani.